Aquí comienzan los viajes de Gulliver. De la Asociación La Sombra del Ciprés y COPE Ávila.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidas y bienvenidos. ¿Qué tal, Sergio?
Ah, muy buenas a todos y todas.
Aquí comienza esto de... ¿cómo se llamaba?
Los viajes de Gulliver con T, además, ¿no?
Venga. Hoy tenemos retornos. Ahora te presento.
Hoy, ¿vale? Vuelve.
Hoy vale. Vuelve. Este programa viene de la mano de Cadena COPE Ávila y...
La Sombra del Ciprés.
Muy bien, muy bien. Y sí, amigas y amigos, hoy tenemos el regreso más esperado a las ondas, pero ha habido un cambio.
Hemos ascendido. Antes estaba la mazmorra, ¿no? Ahí la Inquisidora.
Se ha comprado un piso, así, un alquiler más barato y ya se vio la mazmorra. Vuelve la única, increíble, la voz de la melancolía en Twitter, la gran María Eugenia Hernández. Hola, Maru, ¿qué tal?
Hola, me habéis echado de menos.
No lo sabes tú bien.
Muchísimo.
Se nota, no me querían dejar volver.
Y a mi lado, como siempre, el incombustible, el único fiel a este programa, el que no se va nunca, aunque la audiencia no lo pida, el gran Sergio Sánchez.
Libro el próximo día, ¿no?
Bueno, ya veremos. Y bueno, pues vamos a empezar directamente ya con una de las secciones más queridas por la audiencia después de los últimos dos primeros programas. ¿Qué tiene esta cabecera?
El libro en la mesilla.
Pues se nos van a juntar las demandas de Belén Esteban, Vicky Blindes, tu sección, ¿qué canción tenías?
Mi sección también, da igual, aquí todo el mundo.
A demandas, venga, será por presupuesto.
A demanda por ahí. ¿Y hoy quién nos acompaña que también es candidato a que nos, ¿a que nos pueda sea? Demandar?
Esperemos que
de
no.
De hecho, esperemos, si no es que algo estaríamos haciendo bien.
Pues hoy tenemos a Antonio García Martín, que es un escritor perteneciente a la asociación La Sombra del Ciprés, que ha escrito un libro que se llama No tengas miedo, que es un libro muy especial por su origen y por su contenido. ¿Qué tal, Antonio?
Hola, ¿qué tal? Buenas.
Pues cuéntanos un poco, ¿de dónde surge este libro? ¿Qué es? ¿Qué vamos a encontrar en él?
Pues vais a encontrar, o van a encontrar los lectores, una manera de afrontar la vida cuando tienes un niño con discapacidad. Yo tengo un niño con discapacidad y cuando te viene con esos problemas, pues no te viene con el manual de instrucciones. Entonces los padres se encuentran muchas veces con muchísimos miedos. Por eso el título que busqué, No tengas miedo, de que siempre vas a encontrar una puerta a la esperanza. Y entonces el libro le escribí porque de mis vivencias en todos estos años encima en un hospital lleno de niños, como es el Hospital Niño Jesús de Madrid, pues te encuentras todo tipo de patologías. Y para no alargarme mucho, simplemente muy breve, por la patología de mi hijo estaba a 10 metros de la sala de oncología del Niño Jesús, con uh-huh. todo lo que conlleva con eso. Uh-huh. Entonces yo veía muchos padres desesperados y que no encontraban, pegaban gritos y no encontraban ayuda. Entonces el libro trata cómo cuando unos padres con toda la ilusión del mundo tienen un niño, se encuentran casualmente, la historia la llevo ahí, con otros padres que llevan ya un tramo vivido con otro niño y gracias a su experiencia consiguen sacarle de un pozo que iban sin retorno.
¿Y este libro cómo está estructurado? ¿Como es una novela o es un conjunto de ejemplos, por así decirlo?
No, es una novela. Tiene un principio y tiene un final. Lo que pasa que por vosotros muchas veces lo habréis vivido, lo hemos hablado muchas veces de la asociación, que como no tenemos que autoeditar, pues me hubiera gustado ser mucho más extenso, entonces está muy, muy, muy comprimido, pero tiene un principio y tiene un final. De hecho, ahora llevo tiempo elaborando, no la segunda parte, sino hacer un libro muchísimo más intenso que englobe esta más todo el final, porque pego un salto en capítulos cuando la niña es joven, desde que sale del hospital y luego va a los 10 años. Y ahí hay mucha historia con juventud, etcétera, etcétera.
Uh-huh. Y
no, a ver, es... Ya has explicado los motivos que te... eso, ¿en qué sentido te has sentido reconfortado con al ver el libro? ¿Qué has recibido con él? ¿Qué motivaciones tienes para seguir escribiendo? ¿Si ha gustado?
Pues,
y tu propia satisfacción personal, ¿lo que has sentido con él?
Pues mira, te voy a... Se resume todo en una frase que yo no me la imaginaba. Por las mismas razones de que al tener un niño con discapacidad, como igual que hay cientos de redes sociales de todo tipo, pues yo estoy metido en redes sociales como padres que tienen las mismas patologías y cuando estabas en el hospital. Y recuerdo cuando escribí el libro, pues lo comenté a la gente y se lo mandé a varias gente. Y recuerdo que me llamó una, a los 3 o 4 días de leer el libro, me llamó una madre de Galicia que no la conocía y palabras textuales me dijo: más acabas de salvar la vida. He querido suicidarme. Porque en el libro cuento, hay un capítulo en el que el padre con desesperación se quiere tirar desde la terraza del niño Jesús. Y está basado el 90% de lo que pone en el libro en hechos reales. Entonces, gracias a eso, ella encontró un camino. Para mí, con eso lo resumo todo, que he conseguido ayudar a gente.
Y desde luego que sí, sobre todo es eso, la satisfacción. Aunque solamente sea esa persona, que seguro que hay más, ya solamente con eso merece la pena.
Uh-huh. Aunque no he pretendido ni mucho menos de esto, simplemente que hacer valer a mucha gente, porque yo me he encontrado muchas veces solo. En Ávila, por las razones que sea, es muy largo de contar, pero no tenemos especialidades para, como en este caso, como neurología infantil, ¿no? Entonces tienes que ir muchas veces fuera. Entonces, con patologías que son muy complicadas y muy difíciles de controlar, pues tienes que estar fuera. Con eso conlleva que están muy cerrados, no conoces a gente que tenga las mismas patologías y que te puedan ayudar. Entonces, llámale el libro de autoayuda, puede ser, pero bueno. Pero yo leí el hecho porque también mi madre, que paz descanse, me dijo que por qué no plasmaba mucho de los relatos que tenía también. Y entonces lo hice. Es una satisfacción primero personal. Y si luego consigues que la gente se enriquezca con el libro o le guste, pues capitán general.
Me parece una opción perfecta, vamos, desde luego.
Entonces, Antonio, mucha gente dice que escribe por terapia, ¿no? Que utiliza la escritura como terapia. ¿Tú crees que en tu caso ha sido una terapia hacia ti, de poder liberarte un poco también y explayarte en el libro, y además una terapia hacia los demás? O sea, que ahí te llevas una doble puntuación, por así decirlo, y una doble satisfacción, ¿no?
Sí, ha dado la diana, está claro. Que muchas de las conozco también por las mismas razones, por muchísimas personas, entre ellos en mi propia carne, por mi mujer, pues que la pasa muy mal con su hijo, sobre todo una madre, ¿no? Y muchas familias que, teniendo de este tipo de personas, se han roto, cada uno por su lado, porque no aguantan. Porque si de por sí, cuando tienes un niño, acarrea mucho, un niño normal, porque un niño que es dependiente total, pues primero está el niño, después el niño, tercero el niño, cuarto el niño, y si sobra algo del tiempo, para el niño.
Claro, claro.
Entonces, el padre se siente muchas veces desplazado, pero normal. Entonces, tienes que tener un buen aguante, tienes que soportar muchas tensiones, muchas cosas. Y a mí la lectura me ha servido, leer, escribir. Yo muchas veces escribo para descargar tensiones, aunque luego coja con el papel y lo tira a un lado.
Sí.
Lo tira a un lado y nos pasa a todos. Ya no pretendo, ni muchos como quieran, llegar donde llegan. Y si consigues algún día que tengas algún reconocimiento,
es escribir para ti, o sea,
exactamente, es lo principal, hay que ser modesto.
A mí siempre me lo ha parecido, pero todo el mundo, ¿eh? O sea, sí, creo que escribir es algo que tienes que hacer para ti, luego ya los demás, que les ayuda y les vende bien, pues me parece muy bien, pero
y sobre todo ayudarte y aprender de los demás. Eso está más claro de agua. Yo lo primero que recuerdo cuando entré en la asociación, que me preguntaron aquí a César, me parece que me preguntó, si recuerdo, que porque había entrado en la asociación, digo, para aprender, y sigo aprendiendo y siempre aprenderé. En mi trabajo aprendo, aunque el que me esté preguntando sepa menos que yo siempre aprendo de los demás. es una de las cosas básicas que tienes que tener. Aprender, aprender, aprender. Ser modesto y aprender, reconocer los errores y aprender, aprender y aprender. Así siempre lo hago.
Estupendo.
Y en este camino de, bueno, en este escribir para ti, ¿qué ha sido? ¿Qué es hacia lo que más te has decantado? ¿A un desahogo personal o a esa acción o esa satisfacción de poder ayudar a los demás, a transmitir tu testimonio?
Pues te soy sincero, al principio no tenía intención de hacerlo como terapia ni que nada, simplemente pues que igual que me salían cosas en la cabeza y me ponía a escribir y me ponían reflexiones en voz alta de alguna manera. Y recuerdo una prima que la tengo mucho cariño, Natalia, que me dijo, dice, ¿por qué no coges y juntas todo y haces una tarta con todos los ingredientes? Y es así, que no tenía intención de coger yo, pretender hacer nada ni querer ayudar a nadie, porque como te digo, muchas veces tú puedes dar un consejo a una persona y la otra persona lo mismo tiene, lo está pasando tan mal que te rechaza y dice, no te metas en mi vida. Entonces lo plasmas, lo haces así, pues así es como a vosotros cuando escribís cualquier cosa. Si lo lees y consigues que la gente, no pretendes saquear todo el mundo, no podemos dar gusto a todos. Por eso que no he pretendido nunca hacerlo como terapia ni como ayuda.
Y Antonio, una cosa. Bueno, tú evidentemente antes de escribir este libro ya tenías ese gusto por la escritura, ¿no? Y
sí,
esas inquietudes.
Sí.
Pero ¿crees que después de haber escrito un libro tan personal, con unos valores tan grandes como el que nos estás contando y todo lo que transmites, ha cambiado tu forma de escribir? O sea, ¿es el mismo Antonio el que escribe ahora después?
No,
me lo estaba imaginando, digo, no. Es que es una experiencia que te tiene que cambiar completamente.
No. De hecho, ahora mismo, muchas veces, que me lo he leído yo mi propio libro 3 o 4 veces.
Lo hacemos todos, no te preocupes.
Sí, no, pero me lee la primera vez por satisfacción, la segunda también, pero la otra, muchas veces, pues para verme mis propios defectos. Y muchas veces me doy cuenta de que si tuviera que volverla a escribir, la haría de otra manera.
Sí, ¿verdad?
De otra manera. A lo mejor no me saldría tan bien.
Yo soy de la opinión de que lo primero, esa es la versión buena.
La verdad, que es así, sí, tienes razón.
Sí, aparte que, bueno, es fruto de ese momento. O sea, cualquier cosa, seguramente que si lo escribes ahora, escribirías otra cosa, ¿no?
Sí,
justamente.
Sí, no, pero me refiero, no que cambiaré al este, pero que a lo mejor argumentaría más, con más detallitos, con más cosas.
Pero siendo tan emocional, eso es lo bonito, ¿no? O sea,
no, manteniendo todo, manteniendo el tema emocional y eso. Siempre, una de las cosas que muchas veces me dice mi mujer, pero no, que va a hablar, ¿no? Pero siempre me dice que cada vez que si me salen las palabras de otra manera, y a lo mejor para decir lo mismo, te lo digo de otra manera distinta, no sé. Es, no sé si me estoy explicando. Que
sí,
es que,
sí, te entiendo perfectamente.
Que es así, pero pues, como te pones cualquiera. Si ya te digo que si me ponen, ¿qué nivel te das del 0 al 100? Pues yo estoy ahora mismo en el piso bajo. Poquito a poquito y nada más.
Claro que sí.
Es así.
Y una última pregunta.
Dime.
¿Te ves ahora escribiendo, por ejemplo, una novela de aventuras? ¿O has escrito realmente por la situación que se te ha dado y ahora el significado de tuyo de escritura es este?
No. De hecho, cuando el año pasado con el libro que tenemos todos de la Biblia Tenebrosa, que me cogieron el equipo que el no me sale
jurado.
La palabra, el jurado que estaba me cogió el libro y me hizo algunas rectificaciones. Creo que fue Cristóbal, el presi, el que me comentó, que dijo que por qué no me metía en ese género porque había mimbres o tal, ¿no? Y luego, claro, y mi mujer un día en casa me dice, ¿por qué no dejas ya, abro comillas, de ser tan ñoño y de escribir tanto con esto y tocar otra cosa? Y la verdad que sí, que me pica alguna cosa. Pues sí, tengo intención de hacer tipo de aventuras, probar otro tipo de géneros y de cosas. De hecho, por eso, con todos los libros que está haciendo la asociación, que me presento y aunque no me lo cojan, pero quiero que, a ver en qué género me va diciendo la gente, diciendo, oye, pues mira, pues te viene bien y tal. Y creo que no nos tenemos que cerrar todos a una cosa.
Eso es lo principal, yo creo.
Creo que no tenemos, aunque hay gente que es muy buena en una cosa y dice, mira, aquí no me meto en ese tema.
Bueno, pues estaremos pendientes de esas evoluciones. ¿Dónde podemos adquirir este libro, No tengas miedo?
Pues le tengo en librería Letras.
Y para la gente que no sea de Ávila, pues puede contactar.
No, para la gente que con esto tengo en mi Facebook, tengo en mi correo electrónico, en Instagram y tal, y se lo he mandado la otra vez porque lleva desde el 2016. Perdón. Pues yo se lo mandaba por correos con un precio que tenía hecho bastante bien y sin ningún problema.
Bueno, Antonio, pues muchísimas gracias.
A vosotros. Y un placer estar aquí con vosotros, con amigos. Y no lo voy a demandar, qué cosa.
Gracias, encantado.
Qué decepción.
Esplendados.
Me atraparás al vuelo y nunca la pared. Y si me dejas aire en tus líneas dormiré. Palabras de una musa de baja maternal. Puede que al fin me conozca muy bien. Si fueran puntos grises mis rarezas, cada tara que cree.
Va a llegar tal vez una de las secciones más esperadas en Twitter.
Me he quedado esplendado.
La gente en Twitter, para que no lo sepa, se dirige en hordas desesperadas hacia una cuenta, ¿vale? Que no es otra que la de nuestra querida Maru. ¿Qué tal,
no sé,
Maru?
Cómo se aguanto, de verdad.
Hemos tenido tantos mensajes que al final hemos tenido que crear una sección con el hashtag más famoso de...
Esplendados. Pero una pregunta aquí, ¿cómo es? ¿Esplendados o esplindados?
Esplindados, que es de lo que vamos a hablar hoy, además.
Bueno, pues entonces, ya se ha quedado esplendados.
Entonces, ¿por qué la sección es esplendados?
Porque César lo dice más. No quiere aprender.
Bueno, dejad de meteros conmigo, que ya el programa anterior ya me dijiste La princesa prometida.
Eso es otra sección.
¿Te has leído La princesa prometida?
No me la he leído, ¿ves? Pero la película sí, me gustó mucho cuando lo escuché. Pero y no sé, me indigné mucho, César, de que no te supieras, bueno, esas escenas.
Por eso el favorito tuyo, Sergio.
Claro.
Vamos a seguir. ¿Qué narices vas a hacer en esta sección?
Pues bueno, en esta sección vamos a hablar de poesía y de todo lo que a mí me gusta, vamos, básicamente.
Que consta que antes la hemos escuchado cantar Camela a viva voz, ¿eh? Esto sí. No va a salir en directo.
Ahora ha mejorado ya.
Podemos recitar canciones, puedo recitaros una vez algún día a Camela, no os preocupéis.
Vamos
pero
a
bueno, vamos a empezar hoy, ¿no?
Sí,
y como
favor.
Es la primera sección, vamos a explicar precisamente el término spleen.
Spleen,
sí, sí. Es con dos es, pero se dice con i, ¿no? Para que a ver si te enteras tú ya, César, básicamente, va dedicada a ti la sección.
Muchísimas gracias, no esperaba menos.
Bueno, pues el término spleen que da nombre...
Otra denuncia, fijo.
A mí no me cuesta nada, encima. Para quien no lo sepa, porque soy abogado. Bueno, venga, vamos, que se me va el tiempo. Spleen. La palabra spleen tiene un origen muy, la verdad, muy curioso. Entonces, lo primero que tenemos que diferenciar es que es una palabra, en el término que yo le uso siempre, hablando como de una melancolía, es una cosa definida, una angustia vital, una nostalgia, que es una palabra francesa. Entonces, de ahí que se diga spleen. Pero la misma palabra, escrita igual, también existe en inglés, ¿no? Y significa bazo. Y es una cosa muy curiosa. Bueno, con mi libro, de hecho, he tenido curiosidades en cuanto al título, ¿no? De cuando te traducen. Pero tiene su origen.
¿Que tu libro se llama?
Spleen, 6 años y quizás un día. Y entonces a veces Google lo ha traducido como bazo. 6 años. Y entonces
Marubazo.
Es como... No sé por qué he dicho esto yo de aquí al futuro.
En sus librerías disponible, bazo.
Bueno, y la cuestión es que es un concepto que está muy relacionado con el que el origen etimológico de esta palabra viene de Grecia, ¿no? Y entonces los griegos pensaban del concepto de los humores que tenían, que el bazo producía una bilis negra que hacía a las personas caer en un estado de melancolía, y de ahí las derivaciones que ha tenido la palabra. La palabra spleen, o el término literario spleen, el que estamos haciendo referencia, se proyecta sobre todo en el siglo XIX con Baudelaire y todos los poetas malditos. Ya había sido utilizado anteriormente, viene el romanticismo también, pero tiene ese punto álgido en ese momento, ¿no? Y claro, pues los poetas malditos, podríamos hablar de ellos mucho, ¿no? Pero sinceramente es que es muy largo. Vamos a decir simplemente pues que son los contemporáneos de Baudelaire, Mallarmé y el resto de poetas que se caracterizan pues por ese se apartan de la norma, de lo que se venía escribiendo en su día, de las normas líricas, ¿no? Llevan una vida un poco pues de excesos, muy bohemia.
Como Sergio.
Su obra no gusta a los contemporáneos, puede así decirlo, precisamente por eso, porque no siguen las normas. Y muchos los consideran los padres de la poesía contemporánea. Y es que, de hecho, además, el término este de poetas malditos no solamente nos podemos quedar en el siglo XIX con los que estoy diciendo, ¿no? Hay muchos más poetas que, como puede ser Lorca, que no lo sabe, que nos puede sorprender, o Alejandra Pizarnik, que son denominados también poetas malditos, sí, finales trágicos, podemos verles en su vida, suicidio.
Siempre hay un final trágico y siempre el reconocimiento viene casi a posteriori, ya
sí,
cuando no están.
Entonces, a mí, de hecho, alguna persona, para hacerme la gracia, me ha dicho, bueno, con lo del libro de no te conviertas en una poeta maldita, ¿no?
Y cuando nos denuncia Belén Esteban, entonces tenemos un podcast conocido, ¿no?
Exactamente.
Vale, entonces, ¿Qué nos vas a leer?
Os he traído hoy precisamente el libro del poemario de Las flores del mal, de Baudelaire.
Qué original.
¿Te lo has leído?
Claro.
Bueno, para ver si pillamos todos el concepto del spleen, ¿no? En uno de sus poemas, en el poema número 89, que se titula precisamente igual, y que creo que el concepto de ese estado anímico que viene a representar, pues está muy bien expresado. Así que vamos allá, ¿no?
Vamos a ello.
Cuando el cielo bajo y grávido pesa como una losa sobre el gimiente espíritu presa de largos tedios, y el horizonte, abarcando todo el círculo, nos depara un día negro más triste que las noches. Cuando la tierra se ha convertido en un húmedo calabozo, donde la esperanza, como un murciélago, se va dando golpes contra las paredes con sus tímidas alas y chocando la cabeza con los techos podridos. Cuando la lluvia, esparciendo sus inmensos regueros, imita los barrotes de una vasta prisión, y un pueblo mudo de infames arañas viene a tender sus trampas en el fondo de nuestros cerebros. Unas campanas empiezan de pronto a tocar furiosamente y lanzar al cielo un aullido espantoso, como los espíritus errantes y sin patria, que se ponen a gemir con porfía. Y largas comitivas fúnebres, sin tambores ni música, desfilan lentamente en mi alma. La esperanza vencida llora, y la angustia atroz, despótica, sobre mi cráneo inclinado, enarbola su negro estandarte.
Me he quedado esplendado.
Esplendado
total.
Pues hasta aquí nuestra sección Esplendados. Y seguimos en los viajes de Gulliver. Íbamos
de tontos.
Algún día explicaremos de dónde viene eso. Y vamos con quizá una de las tres secciones más valoradas de este programa. Vamos con ella. Libros de cine. ¿Qué tal, Sergio?
Hola, muy bien.
No me he leído todavía La princesa prometida. He comprobado que el DVD que me regaló aquella novia sigue envuelto. Hola.
Muy bien, revéndelo, que ahora seguro que está cotizado.
No digas. Súbelo a Wallapop.
Ay, a Wallapop.
Hola, un saludo. ¿Qué vamos a hacer hoy? ¿Hoy es adaptación buena, adaptación mala?
Hoy, el otro día fue una buena adaptación, pues hoy al contrario, y como he quedado desblindado,
mala, ¿no?
Pues una mala adaptación.
Nos encantan las malas.
Una mala adaptación que seguro que todos conocéis o no.
¿Yo me la he leído?
Seguramente no.
Gracias.
Así que...
Pero, ¿hay libro de esto?
Tiene un poco de truco esto. Ah, así que, porque la sintonía, claramente, María Eugenia es...
Fernández.
Star Wars, ¿no?
Es Star Wars, sí. Pero no está basado en ninguna novela, sino que Star Wars, como todo en esta vida, no inventaron nada nuevo y es completamente un plagio.
O sea, que si me llego a columpiar y haber dicho que sí, que me he leído las novelas de Star Wars, me hubiera tocado colleja.
Te va a tocar igual. Pero sí, vamos, básicamente. Así que... Lo que hicieron con Star Wars aquí el señor George Lucas fue ir cogiendo de aquí y de allá, de todos los lados, removerlo todo y hacer un cóctel con todo. Pero bueno, ¿por qué traigo a colación esto? ¿De qué novela cogió Star Wars?
Yo me la sé, pero no lo voy a decir.
No lo sabes. Es más, te dejo decirla.
Que sí, que me lo has contado algunas veces de cañas. Pero ahora no me voy a acordar que sí.
Siempre me cuentas lo mismo, hombre.
Siempre me cuentas lo mismo.
Ahí está. Bueno, para no... no tardar tanto, pues digamos que cuando es iban a rodar la...
Es que no caigo, pero...
El retorno del Jedi, pues George Lucas pensó en un director que estaba empezando ahora y que ahora es un director de culto, que es David Lynch. ¿Os suena alguna película de él?
Ya me la sé, ya me la sé.
¿Qué película alguna de David Lynch?
Hombre, ahora, pero a mí me suena el director.
El director, ¿no?
Que llames el libro.
Como Twin Peaks.
¿A qué te lo digo?
Ostras, digo, a ver si yo pues meter la pata, que te lo iba a decir, digo, pero esto
sí,
luego
es el
lo
de Twin Peaks. Bueno, pues le iban a hacer para dirigir la última película de la primera trilogía de Star Wars, pero lo rechazó. Entonces, le cogieron por banda para hacer otra adaptación que fue, lógicamente, por eso estamos en esta sección, muy pésima, pero que es de la que plagió todo Star Wars. Que se llama Dune, de Frank Herbert. No, César, no te acordabas.
La sabía.
Así que nada.
La sabía.
Básicamente viene a contar la historia de un héroe, ahí con todo. También de literatura fantástica, de espacio terrestre y todo. Bueno, pues hicieron una adaptación de la cual David Lynch no se había leído tampoco los libros como César.
Que sí.
Hizo ese guión, le cogió el que eso y así salió todo. Así que esa película resultó muy mala porque, lo tenéis que leer porque es una serie de es una saga de libros de culto. Los protagonistas, que son los Fremen, también como Esplendados, o Fremen, que hay gente que lo llama, tienen,
Fremen, seguro,
por lo que sea, tienen los ojos azules. Entonces en la película los efectos especiales eran muy cutres. En la película era el año 1984 y les ponían con ordenador los ojos azules, pero cuando se movían tardaba un segundo. Entonces quedaba ahí algo muy cutre. La película en general fue bastante mala. Tenía también a un cantante famoso como malo, como era Sting. Es muy malo, pero bueno, ¿qué se le va a hacer?
Aquí mandamos un recado así gratuito.
Sí, bueno, cuando vuelva Músicos a Naturaleza, pues que no lo denuncie. Si quiere, le traemos.
Otro sitio donde
le traemos aquí.
¿No te gusta Sting?
Bueno, digamos que hay cosas mejores. Así que, pero bueno, esta adaptación de.
Como Camela.
De Dune. También como Camela. Tenía varias adaptaciones pendientes que fueron saliendo todas mal. Una entre ellas estaba Mick Jagger entre medias. Hubiera sido mejor que...
Que Sting.
Ahí, y ahora...
Pero lo mismo para rodar, no, ¿eh? Para rodar lo mismo era más difícil hacerlo.
Para rodar... Bueno, también comento una anécdota por ahí de otra película. Sí, también está basada... Bueno, esa hablaremos otro día. Que fueron, no recuerdo el actor, bueno, que fueron a rodar al desierto y allí todos se pillaron una enfermedad por beber agua contaminada, menos él, que solamente bebía whisky. Así que para el caso, cerrando con Dune.
Va a haber frase, ¿no? Como no,
no va a haber frase
tu padre,
porque
básicamente
sí, pero bueno, te lo vas
es
a tener
que, falta
que
deciros
leer.
A vosotros mismos.
Estamos tramitando los papeles de la boda y eso. Perdón,
próximamente he descubierto que se está rodando una nueva versión de Dune, que a poco será mejor que la de David Lynch, por muy director de culto que sea. Así que va a tener también como protagonista al tío este que le mola a Mario Splin, de el Khal Drogo este, el de Aquaman.
Iba a haber dicho una cosa.
Bueno,
calla.
Como se llame, pues ahí esperamos. Así que
seguiremos aquí atentos.
No dejen de ver esta película de culto de David Lynch, de Dune, pero sobre todo lean el libro porque merece mucho la pena y es un plagio de Star Wars.
Y lo más importante, no dejen de escuchar El viaje de Gulliver, que aquí contaremos todo cuando lo queramos colgar.
Conte.
Pues hasta aquí. Un capítulo ha salido más o menos bien.
Bueno, puede ser.
Maru, ¿qué tal la vuelta?
Dura, con vosotros.
Pues sentimos deciros que vamos a grabar otro capítulo más, así que seguiremos aquí. Ya sabéis que nos podéis encontrar en la página web de COPE Ávila.
Yo ese el libro, tenía libre. He pedido Moscoso.
Venga, en las redes sociales de la Asociación La Sombra de Ciprés y COPE Ávila. Y cuando nos dé por colgarlo, en iVoox. Muchas gracias.